El viernes es nuestro día para la cocina de altura, pero con el bocadillo como protagonista de la misma. Hemos escuchado recetas hasta el momento para todos los gustos, con carnes, en veganas, como la de la semana pasada, y con pescado. Recordamos, por ejemplo, el bocata Cosquera de Carlos Núñez, donde se nos presentaba un plato tradicional, merluza a la Cosquera entre pan y pan. Bien, pues hoy traemos también un bocadillo con una receta tradicional de pescado. Pero antes de ponernos a ello, vamos a conocer a su autor. Saludamos al cocinero Félix Manso. Egunon, Félix. Bueno, antes de entrar un poco a desvelar tu receta entre pan y pan, coméntanos, ¿qué te parece esta iniciativa de fans del bocata de darle pues una nueva vida culinaria al bocadillo de siempre, convertirlo en ese algo especial para barras o incluso menús en restaurantes?
Hombre, pues me parece una idea fantástica. Hay que darse cuenta que el bocadillo siempre ha estado arraigado a la gastronomía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros desde pequeños siempre pues estaba lo de comerte el bocata a la tarde o a la noche para cenar. Creo que es una costumbre que no se debería de perder y que está muy bien que vuelva a surgir.
Bueno, y por lo menos con alta cocina. Dices, bueno, el bocadillo al fin y al cabo no es demasiado complicado de hacer. Los vuestros ya son un poquito más elaborados.
Sí, porque al final hay que ir renovando y hay que pensar que hay muchas cosas más que se pueden comer en un bocadillo, ¿no? Que un bocadillo no tiene que ser un bocadillo simplemente de chorizo. Puede ser un bocadillo de carne con tomate, puede ser un bocadillo de bacalao, puede ser un bocadillo de muchas cosas.
Félix, tú das clases en el Basque Culinary Center, también en varias escuelas de cocina francesas, principalmente en Burdeos, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿por dónde va un poquito la cocina actual? Porque parece que en muchos lugares empieza a optarse un poco por volver a esa cocina más cercana, sin dejar de innovar, pero bueno, haciendo igual cosas un poquito más sencillas, con productos de temporada cercanos. ¿Van por ahí los tiros?
Yo creo que sí. Bueno, de hecho, pienso que una cocina buena siempre tiene que tener una buena base, ¿no? Aparte de tener una buena base, creo que no deberíamos de perder nuestra cocina de toda la vida, ¿no? Nuestras salsas de toda la vida. Luego, a partir de ella, cada uno puede innovar, ¿no? Pero creo que sí que se está tendiendo más ahora a volver a lo de antes que a intentar hacer más florituras.
Ya, cambia un poco la historia. ¿Y cómo lo cogen, cómo lo están tomando los alumnos, tanto los de el Basque Culinary como los de Francia?
Pues la verdad que bien, porque, mira, en el caso de Francia tiene un apartado en el que sí se dedican a rescatar recetas de la cocina antigua, ¿no? Y llevarlas a auge para no perder esa gastronomía o eso que les ha hecho popular hasta entonces, ¿no? Aquí, pues bueno, pues aquí hay de todo también. La gente principalmente cuando viene al País Vasco, el turista, busca comer algo de aquí, ¿no? Busca comer, sí, tiene sus cuatro referencias, la cocina moderna, sí, pero bueno, la cocina moderna siempre con unas buenas bases, porque de aire tampoco se puede vivir, el aire no dura toda la vida.
Ya, es verdad, generalmente es verdad. En respecto a estos cambios, hace no mucho tiempo veía en televisión que uno de los, por ejemplo, restaurantes que más fama estaba cogiendo últimamente en París era un restaurante que hacía media docena de platos muy básicos y un poco retornando a la vieja cocina casera.
Sí, porque la verdad es que, y me pasa, a mí me sucede, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a París o salgo de aquí y quieres comer algo típico del sitio en el que estás, ¿no? Por supuesto que sí vas a conocer unas cocinas más modernas, pero siempre te llama la cultura, cómo se ha llegado a crear esa cocina, ¿no? ¿Qué bases han tenido?
Bueno, la base tuya, Félix, ha sido, por lo menos por la documentación que nos envió Martín, has estado a cargo de los fogones del restaurante Anchón, del bar Gastelumendi en Irún, pero de momento los has dejado. Además de las clases en los centros culinarios, estás asesorando, por ejemplo, al asador Arach de Donostia. ¿En qué consiste esa tarea de asesorar a un restaurante?
Bueno, lo de asesorar en este caso, Xavi y yo somos grandes amigos, sí, tanto como con Iker. Con Xavi he recorrido media Francia, he estado en Alemania, llevamos mucho tiempo juntos, ¿no? Él tiene un tipo de cocina que para mí es la adecuada. Es increíble cómo un asador puede funcionar vendiendo besugos de 1,7 kilos o rodaballos de 1,5 kilos, cocochas, percebes, y al mismo tiempo puede tener bocadillos, ¿no?
Yeah.
Bocadillos de carne con tomate, chipines en su tinta, tiene las raíces muy arraigadas. Es una cocina popular de siempre, de toda la vida, pero sí que le está metiendo poco a poco toques modernos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes la posibilidad de poder comerte un tartar de atún, un tartar de bonito, y cosas así, ¿no? Cosas que poco a poco hay que ir introduciendo en la carta. Y bueno, pues a mí en este periodo de tiempo de asesorar, tal cual, me venía bien el venir aquí, el estar al lado de Xavi, retomar cosas antiguas, ver otras cosas, ver cómo funciona un asador en sí por dentro, que al final es todo un eje que tienes que ir engrasando todos los días, todos los días, todos los días para seguir manteniéndolo.
O sea que has estado tú también aprendiendo todo lo que podía enseñarte.
Claro, es que al final la labor de un cocinero es la de estar aprendiendo toda la vida, porque nunca terminas de aprender, ¿no? Mm. En cualquier sitio vas a aprender cosas, en cualquier sitio vas a ver cosas que te van a llamar la atención. Luego tú le podrás dar otro enfoque, otra idea, otra manera, pero bueno, siempre es bueno.
Félix, me ha comentado también Martín que tienes algún proyecto en mente. ¿Se puede comentar?
Bueno, de momento no.
De momento no.
De momento no, porque es una cosa que está ahí. Es una cosa que quiero hacer, está ahí bien.
Vale.
Bien, y quiero ir poco a poco, porque no hay que correr para hacer las cosas. La verdad es que las cosas hechas bien requieren su tiempo.
Vale, pues vamos a hablar entonces del bocadillo, que requiere su tiempo también. La imagen que, sí, que tengo delante, pues ya hace salivar solo con verlo. Y el nombre de esta exquisitez es en bocata de bacalao con pilpil de guacamole. Vamos a ver. Que parece complicado. En primer lugar, ¿el pan tiene que ser de algún tipo concreto?
No, se podría hacer con cualquier pan.
¿Con cualquier
Yo utilicé
pan?
Un pan rústico, porque el hecho es que quería retomar la imagen esa de un bocadillo vegetal de toda la vida, ¿no? Entonces, pues al bocadillo le llamé bocadillo Santimar por el hecho del bacalao, ¿no? Pero sin que dejaría de ser un vegetal de siempre, ¿no? Porque también me recuerdo siempre de pequeño los bocadillos de merluza a la romana que comía.
Ya.
Y le ponías mayonesa y decía, vamos, yo voy a hacer un bacalao al pilpil, o voy a hacer un bocadillo con un guacamole, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pues empecé a hacer las pruebas, empecé a ver si quedaba bien el pilpil, montar el pilpil, mezclar con el guacamole, cómo reaccionaba la salsa, tal, y bueno, y hasta ahí llegó el bocadillo.
O sea, que la elaboración es eso, primero hacer un pilpil y después mezclarlo con el guacamole.
Sí, haríamos un guacamole típico de toda la vida, pues como se hace en México, con su tomatito, su cebolla, su cilantro, su aguacate, machacar un chorrito de lima. Mantendríamos el hueso dentro de ese guacamole para que no se nos oxidaría. Pondríamos el bacalao en una sartén, que yo siempre digo que rompiendo estructuras, ¿no? Porque aquí lo del bacalao es muy arraigado y normalmente la gente somos todos muy maniáticos a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces yo siempre digo de poner la sartén, echar el aceite, sumergir el bacalao sin secarlo y que no pase el aceite de 50 grados para facilitar la hora de poder montarlo.
Ya. Yeah.
No, porque monta mucho mejor. Luego sería sacar las lascas, untar ese bocata con el guacamole, mezclar con el pilpil que va a soltarnos y ya tendríamos nuestro bocadillo.
Bueno, pues un bocadillo digno de figurar en barras y menús, un bocadillo de altura. No sé si lo sabrás ya, si te lo habrán comentado. ¿Habéis grabado la elaboración de este bocadillo? Del bacalao con pilpil de guacamole, que tú le has dado otro nombre, y se ha subido ya a la página de Facebook de Fans del Bocata, y en un solo día ha alcanzado casi las 12.000 visitas. No está mal, ¿no?, para
no,
un bocadillo.
No. Está de maravilla, la verdad es que hay cosas que te sorprenden, ¿no?, que dices, igual, dices, voy a hacer esto y la gente me va a tachar de loco, ¿no?, ¿cómo te vas a comer un bacalao al pilpil en un bocadillo?, ¿no? Te dices, bueno, pues podrá gustar o no gustar, ¿no?, pero la verdad es que hay cosas que te sorprenden, que muchas veces en dentro de lo que es la sencillez, las cosas pueden ir para adelante.
Eso quizá porque la gente también está buscando eso, un poco. Quizás dices, bueno, voy a cocinar, pero no voy a hacer un gran plato de estos que tenga que estar adornado, sino que lo pueda meter entre pan y pan.
Sí, sí, y sobre todo que puedan ser capaces de hacerlo. ¿Vale? Porque muchas veces nosotros mismos nos complicamos a la hora de dar recetas que luego la gente cuando quiere hacerlas en casa se vuelven locos, ¿no?
Sí.
Dice esto, que eso, esto. Hay que buscarles que, para que las costumbres no se pierdan, hay que darles cosas sencillas para que la gente pueda hacer. Luego ya cada uno en su casa le dará su toque o le añadirá una cosa a otra, pero bueno, hay que darles unas bases que la gente pueda llegar a realizarlo.
Y además, con una receta como esta sale no un bocadillo, sale para muchos bocadillos,
sí,
para
sí,
invitar
no,
a toda
no,
la familia.
Es que la verdad que si con 100 gramos de bacalao te sobraría un taco pequeño para un bocadillo normal o 50. Pero bueno, aquí te sale para hacer más de un bocadillo, ¿eh? Perfectamente puedes hacer un bocadillo, vamos, de sobra.
Félix, ya para ir terminando, ¿te vas dando cuenta de que el bocadillo en general, ya más elaborado, va entrando poco a poco? Algún cocinero nos ha comentado que incluso él lo estaba metiendo en los menús como entrante, en pequeños bocadillitos, de bocado precisamente, además, de coger con la mano y podértelo comer con un bocadito. Pero no solo en restaurantes, sino también en las barras de los bares, cada día se ven cosas más elaboradas y más sabrosas.
Yo creo que eso es lo bonito. Yo creo que ahí es donde tenemos que seguir innovando para no perder esa costumbre, ¿no? Y para captar la atención de la gente, ¿no? Siempre va a haber cosas que van a perdurar a través del tiempo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me encanta la tortilla de patata y perdura ahí, ¿eh? Luego el bocadillo de atún con mayonesa y perduran. Pero bueno, creo que hay que ir haciendo poco a poco más cosas vistosas, con sabor, por supuesto, ¿eh? Con sabor. Porque no vale que algo sea muy bonito y si luego cuando te lo comes dices, joder.
Ya, que igual no sabe nada o sabe raro,
¿no? Y esas cosas pues siempre llaman la atención.
Bueno, pues es cuestión de probar además eso, las mezclas, los sabores y demás, que es lo que hacen los cocineros.
Sí.
Pues esta ha sido la receta de Félix Manso, cocinero, maestro de cocineros y también fan del bocata. Félix, muchas gracias y hablamos en otra ocasión.
Vale, a vosotros.
A ver qué tal va ese proyecto, estaremos atentos.
Venga,
agur,
gracias.